En muchos casos, la ansiedad no es porque algo esté fallando en tu cerebro, sino porque algo está fallando en tu vida.
Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza, afamado conferenciante inspiracional, con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional, autor de 14 libros de superación personal y autoayuda, médico cirujano, terapeuta y empresario. ¡Empezamos!
Bienvenido al episodio 199 de este mi podcast. El tema del día de hoy: tu vida y tus decisiones pueden ser la verdadera causa de tu ansiedad y depresión. Correspondería a la segunda parte, de el podcast anterior. Lo que pasa es que fue un tema muy amplio y bueno, el espacio que permito para este podcast, media hora en promedio, no fue suficiente. Si tú te acuerdas el capítulo 198, el anterior, que si no lo has escuchado, por favor, primero escucha ese episodio en cualquier plataforma de podcast. El episodio 198, que se llama Otras verdaderas causas de ansiedad y depresión, para que luego espero que disfrutes con este, el de hoy. El episodio 199, que sería la segunda parte. Tu vida y tus decisiones pueden ser la verdadera causa de tu ansiedad y depresión. Todos hemos pasado por momentos difíciles, momentos que nos genera este tipo de ansiedad, que bueno, puede empezarse, como ya te lo empezaba a platicar, a traspolarse con la depresión y pasártela bastante mal. Y por supuesto que el psiquiatra convencional va a pensar en un tratamiento, en darte medicamentos, en un desequilibrio químico en tu cerebro. Y la verdad, por lo menos a la luz de mis investigaciones y de mi experiencia como analista, es que la ansiedad no es porque en muchos casos, no puedo decir que en todos, pero sí en la abrumadora mayoría, en mi experiencia, la ansiedad no es porque algo esté fallando orgánicamente en tu cerebro, sino porque tu vida funciona mal. Y esto es muy fuerte, porque sé que podemos hablar ampliamente de que la ansiedad y la depresión pues tiene como factores que las desencadenan. Es multifactorial, es un modelo biopsicosocial. Hay razones biológicas, hay razones psicológicas y hay razones sociales. Y yo creo que estas últimas pueden trascender las dos primeras, que esta es la novedad para muchos de ustedes en este episodio. Y muy basado, como te lo dije ya hace tiempo, en las investigaciones de un periodista londinense, Johan Harry, que se me hace extraordinario. Digo, su libro Conexiones Perdidas resultó en ser un bestseller internacional por el nivel de investigación, y sustento que da a todo lo que fue analizando. A mí me gustan mucho sus postulados porque no tan solo es un gran periodista, sino porque él fue paciente con un grave problema de ansiedad y depresión, tomando medicamentos clásicos antidepresivos durante años. Entonces, pues conoce muy bien la experiencia de teoría y práctica, las dos caras de la moneda. Y si en este episodio quisiera compartirte algunas causas, ojalá dé tiempo para hablarte de 9 causas de depresión y ansiedad, cuya esencia es la desconexión que tenemos. La desconexión que tenemos con diferentes vivencias, con diferentes experiencias, y eso increíblemente es lo que puede generarte tu ansiedad y depresión. Fíjate, ya empezamos. Una primera causa de sincera ansiedad y depresión es la desconexión de un trabajo con sentido. ¡Uf! ¿Cuántas personas trabajan en algo que no les gusta? Punto. Y bueno, la familia, los amigos, él mismo dice: es que me siento mal, me siento deprimido, me siento ansioso, no sé qué me pasa. No, mijo, pues si una vez cuando vienes aquí a consulta, por lo menos conmigo, pero lo veo desde la luna, se ve. Estás haciendo algo que no te llena, que no le da sentido a tu vida, nada más y nada menos. Estás haciendo algo que no le da sentido a tu vida. Y déjame que te diga, no creas que el trabajo, como nos lo han vendido, pues tristemente gran parte de la cultura es esfuérzate, no importa si te gusta o no te gusta, es porque tienes que comer y llevarle el bienestar a tu familia. Aquí no se trata de que seas feliz, se trata de que seas responsable. Ya luego, cuando seas multimillonario, quizá, ahora sí ya, puedes dedicarte a otra cosa. El violín que tanto te gustaba, la música, la poesía, ¿no? Bueno, nos han entrenado a creer que lo más importante es el dinero, y si ya conseguís un trabajo en donde pues estás generando el dinero que aparentemente necesitas, que para sorpresa, para colmo de males, no tan solo algunas personas no están trabajando en algo que les dé sentido a su vida, sino que para colmo lo que ganan no les alcanza. Oye, perdón que me ría, pero de verdad es increíble que la gente llegue a consulta con un síndrome de ansiedad o depresión y la razón sea visto desde afuera y desde los ojos de un terapeuta, como es mi estilo, que no todos son así, es tan claro cuando después de una sola consulta, cuando mucho dos, doctor Ariza, ¿qué me recomienda? Deje el trabajo, sálgase de ahí y haga otra cosa. Por supuesto que es un shock, porque la gente lo primero que piensa es, bueno, ¿pero qué voy a vivir? Ese sería otro tema. Pero en mi experiencia, ese otro tema es más llevadero que seguir en el trabajo que le está robando a tu vida tu alegría de vivir. Por supuesto que es un tema delicado, porque esto es muy sencillo. Para hacerlo práctico en este podcast, pero quien no disfruta su trabajo sufre. Y lo único que quiere es llegar a su casa y apoltronarse en el sofá a ver televisión. Y de verdad, semana tras semana, la alegría desmedida de una enorme cantidad de personas porque llegue el viernes para poder irse a beber alcohol y ver el fútbol. Esto que te estoy diciendo de verdad es increíble, porque es muy común. Y esto sucede porque es una medida de compensación. Sufro tanto entre semana haciendo lo que no me gusta, pero tengo que hacerlo para pagar la colegiatura de mis hijos y mantener a mi esposa o esposo. Que por favor, denme oportunidad de que en cuanto dejo el trabajo, salgo de él como huyendo de la peste para irme a poltronar y aislarme. Compensación. Fíjate que esta afamada compañía que hace estadísticas, Gallup, en una estadística del 2011 al 2012, sé que ya tiene mucho tiempo, pero lo que remonta en importancia es que fue una estadística de 142 países, revela que solamente el 13% de las personas disfrutan su trabajo. 63% no les gusta su trabajo y solo sienten que tienen que ir. Y el 23% se declara activa y abiertamente desinteresado y procuran dañar la empresa incluso. Sí, 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 escuchaste bien. Hay gente que está tan a disgusto en lo que hace que trata de dañar precisamente a la empresa porque creen que el enemigo es de empresa. Fíjate que... hay una anécdota de un hospital psiquiátrico de migrantes en Australia cuyas condiciones de vida eran deplorables y llegaban con profunda depresión y se les daban medicamentos. Pero un joven médico, Michael Marmot, dijo: era una obviedad aplastante que la depresión de aquellos pacientes estaba ligada a sus condiciones de vida. O sea, no era una necesidad de químicos para que sobrellevaran su depresión. No, no, no. Es que las condiciones de su vida no eran adecuadas. Bueno, este médico que te lo nombro es trascendente que sepamos que existe. Michael Marmot. Michael entrevistó a 18,000 personas. Él. A lo largo de su vida, donde se creía que los ejecutivos con más alta responsabilidad y estrés tendrían más posibilidad de enfermar que los meros archivistas, ¿no? Para demostrar que era, después de un tiempo de sus análisis, 18,000 personas, precisamente al revés. Las personas con menos iniciativa y trabajo rutinario tenían 4 veces más posibilidades de enfermar. A medida que se escalaba una categoría profesional, disminuía la posibilidad de caer en depresión. ¿No se te hace revelador cómo un trabajo aburrido, tedioso, donde es lo mismo? Es la razón, puede ser la razón, por la cual dices, no sé por qué me siento mal, no sé por qué, yo no era así. No sé. Bueno, pues mira, la pregunta es, cuando te sientes peor en tu vida y trabajo, es cuando careces de control. Híjole, déjame repetirte esto. Cuando te sientes peor en tu vida y trabajo, es cuando careces de control. Fíjate que es muy curioso porque es muy citado, ¿no? Hay cosas que no puedes controlar, solamente dedícate a las que controlas. Y superación personal de pacotilla de frase instagramera. Pero la verdad, cuando llevamos algo más serio y más profundo, es que muchas veces quizá el trabajo que desempeñas tiene un diseño en donde no hay control en una abrumadora mayoría de los procesos. Y ahí tú decidiste engarzar tu vida. Y donde no hay control, hay tedio. Y ese tedio me hace llegar a las medidas de compensación y por eso tomo alcohol y por eso tengo sexo adicción y por eso tengo fumo y por eso como. De verdad, tiene un gran sentido cuando empiezas a armar las piezas del rompecabezas. Y bueno, además, es muy interesante que este mismo médico descubrió que cuanto más escalaba en el organigrama de un trabajo, más amigos y vida social tenías fuera del trabajo y viceversa. Porque el archivista, el trabajo tedioso, hacía que llegaran las personas, no tan solo a mentar madres por lo que hacen en su trabajo, hartos, cansados, sino a apoltronarse. Y ya, de verdad, si se puede, mejor ni convivir. Bueno, el mensaje que te quiero dar en esta primera causa es que hace más daño la monotonía que el estrés. Personas de altísima responsabilidad en una empresa que tienen un altísimo estrés no tienen tanto daño emocional como aquellos que no hay casi nada de estrés, pero es monótono. Y por ello es tremendamente revelador que la sustracción de poder, o sea, acuérdate que te he definido en muchas otras conferencias y podcasts que la palabra poder no es otra cosa más que la capacidad para actuar. Eso es el poder, ¿eh? Bueno, la sustracción del poder, o sea, la sustracción de la capacidad para actuar está como la piedra angular de la mala salud emocional. Déjame repetirte esto, caray. La sustracción del poder es la base de la mala salud emocional. Cuando no tengo capacidad para actuar y simplemente estoy trabajando en lo mismo. Y bueno, hay muchos temas relacionados cuando has decidido, porque ahí está tu responsabilidad, cuando has decidido trabajar en algo que es tu fuente de ansiedad y depresión. Otra causa por ahí que tenga que ver con el trabajo es cuando parece ser que nunca se termina lo que uno tiene que hacer. Cuando tu trabajo es algo no tan solo monótono, sino que no tiene fin, porque la siguiente meta. Bueno, caray, incluso en esas personas las vacaciones no les son satisfactorias porque estando de vacaciones están pensando que al regresar habrá más y más que hacer. Es increíble. Yo sé que ahorita podrás decir, doctora Arisa, ¿quiere decir que tenemos que cambiar de trabajo? Pues, ¿tú qué crees? O por lo menos tener una fuente de ingresos adicional para no depender y sentir que la vida se me va. Precisamente, esta es una gran solución. Vamos a un corte y regresamos con otra causa.
Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a
www.alejandroariza.com
y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte.
Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
Hey, qué bueno que estás de vuelta en este el episodio 199. Bien, podría ser este el final de una temporada de mis podcasts. Y hoy, pues por supuesto, analizando tu vida y tus decisiones pueden ser la verdadera causa de tu ansiedad y depresión. Decía antes del corte que, bueno, existen razones que no son nada, nada relacionadas a un fallo químico en tu cerebro y por eso mi ansiedad y mi cambio de carácter. Y pues nada más ve qué trabajo estás realizando. ¿Quieres otra razón de sentir ansiedad y depresión? Desconexión con o de las otras personas. De verdad, yo creo que algunas personas tienen el talento y la habilidad para relacionarse y tener las llamadas telefónicas y salir, y algunos no las tenemos. Y de verdad que hay muchas razones por las cuales una hormona, que se llama la hormona del estrés, el cortisol, se eleva. Pocas veces vas a escuchar la que hoy te voy a revelar, la soledad. La soledad eleva el cortisol. Y la soledad, la sensación de sentirte sin una relación, aislado, aislada. Y más cuando empiezas a compararte con esta época que nos tocó vivir del mundo instagramero, en las fotos de la fiesta, la pareja, donde aparentemente todo el mundo es feliz con su pareja y tú no tienes. O por lo menos no tienes una vida como las que se ve ahí en el Instagram. Pues la gran sorpresa es que una alteración hormonal por la soledad, vamos, es compatible comparable con sufrir un ataque físico, un golpe. Esto es cierto. Y es por demás sabido que la gente sola, la gente que ve la soledad como virtud, como es mi caso. No, la gente que se siente sola, y tú sabes de qué estoy hablando, es más propensa a deprimirse, a enfermar, por ejemplo, de gripa 3 veces más. Incluso estadísticamente es 2 o 3 veces más propensa a morir. La soledad es un tema. Vamos, por analizar un poco temas que son muy actuales y polémicos y publicados, te tengo que decir, vivir en soledad tiene los mismos riesgos que la obesidad. Las personas que sufren obesidad, pues por supuesto que aprendemos de repente a vivir de buena fe y sonriendo y siendo el simpático. Pero de verdad que igual que la soledad, hay ansiedad, hay baja autoestima, hay pensamiento fatalista, hay miedo a ser rechazados por los demás. Y para fines muy prácticos de este episodio, te voy a decir, la soledad precede a la depresión. Y fíjate, es que hay una relación tanto entre la alimentación, el estilo de vida. En la época paleolítica, todo instinto humano no está diseñado para la vida en solitario, sino para una vida tribal, para que la conexión con otros nos hiciera sentir bien y seguros. Fíjate cómo hay mucho que hablar. Uf, la gente solitaria suele despertarse por las noches. Fíjate qué fenómeno. y estará hoy relacionado con esa liberación de cortisol. Pero déjame que te diga algo que podemos quedar aquí 100 horas. Es que de verdad hay tanto que decir. La soledad hoy en día es un producto, es una consecuencia de nuestro estilo de vida actual. Y bueno, de verdad hoy el hágalo usted mismo es casi ley, ¿no? Aquí la pregunta que yo te podría hacer es una pregunta acalambrante. Nada más te la dejo de tarea. ¿Con cuántas personas estás en contacto cada día de comunicación profunda y que te haga sentir bien? ¿Con cuánta gente mantienes una relación cercana? Pero mantenerla es de casi diario. ¿Con quién compartes los momentos de dicha en tu vida y te sientes bien por compartirlos? Nada más empieza a hacer cuentas y podrá asomarse en tu vida y decir, ah, pues con razón me siento como mal. Pues mira, es que te digo, es un tema. ¿Con cuántos amigos íntimos? ¿Con cuántos amigos íntimos dispones? Hace muchos años, unos sociólogos a esta pregunta de cuántos amigos íntimos dispones, eran más o menos 3. En el año 2004 ya era 0. Y de verdad, ¿qué eso hace? Que aparentemente convives gente del trabajo, pero eso es muy mecánico, muy superficial. A eso no me refiero, sino de verdad que sientas una conexión. Y algo que es de verdad, para mí fue un estudio muy revelador cuando tuve acceso a él, es que los solitarios detectan más rápidamente amenazas potenciales. Nada más para que tengas una idea, más o menos en la mitad del tiempo de una persona normal. Una persona normal habló como esa que tiene una vida de relación muy activa, profunda y real. Fíjate qué fenómeno tan interesante. Emocionalmente, cuando tú te sabes conectado y te sientes con amigos, no te sientas tan amenazado por la vida. Y viceversa. Por eso los solitarios detectan más rápidamente las amenazas potenciales y por eso viven con una ansiedad. Y además es como un círculo vicioso, porque la soledad de larga duración provoca que te cierres socialmente y que cualquier contacto social te despierte más como incomodidad. Tu atención se dispara, empieza a mostrarte más tendiente a ofenderte cuando no ha habido mala intención muchas veces en los demás, y empiezas a temerle a los desconocidos. Comienzas a tener miedo de aquello que más necesitas. ¡Qué ironía! Y bueno, pues déjame decirte algo que en mi terapia yo recomiendo, y modestia aparte, ha sido gran éxito en mi terapia porque tengo algunas estrategias. Para acabar con la soledad necesitas a los otros. Y algo más. Necesitas sentir que estás compartiendo algo con el otro o con el grupo, que sea significativo para ambos. Déjame repetirte esto. Para acabar con la soledad necesitas a los otros y algo más. Necesitas sentir que estás compartiendo algo con el otro o con el grupo, que sea significativo para ambos. Por eso, el compartir, el dar, hace que tú recibas. Hay una conexión impresionante. Me acuerdo, hace muchos, muchos años, un paciente mío decía, es que los mexicanos no saben usar el condón. Tenía un paciente que me dice, espera, ¿por qué dice eso? Porque se lo ponen en todo el cuerpo, son impenetrables. En vez de nada más ponérselo donde debe ser, se lo ponen en todo el cuerpo. Voy a bailar y de verdad estás pegado uno al otro, sudando y en una discoteca de aquella época. Y decía, es que no se abren, no puedo platicar. Era un francés muy carismático y eso, no se me olvida esa anécdota, porque dices, ay, caray, qué interesante que lo vea así, ¿no? Fíjate que el reto es analizar, hay tanto, como puedes ver en este tema, de 9 razones, apenas voy en la segunda. ¿Qué te parece una tercera razón por la cual en tu vida puedes sentir ansiedad o depresión? Que es la desconexión de valores significativos. Y aquí puede ser motivo de todo otro episodio, pero llega un momento en la vida de cualquier ser humano que de verdad está buscando su propia superación, en donde tienes que cuestionarte acerca de tus valores. Y esto es porque, pues déjame que te lo diga, hay un estudio que ha demostrado que las personas materialistas tenían mayores índices de ansiedad y depresión. Y en otro estudio se vio que además se la pasan mal en varios frentes, más enfermos, más enojados, menos alegría y más desesperación. Esto que te estoy diciendo es muy delicado porque el modelo, el estilo de vida actual hace que quieras traer el carro último modelo, la imagen de la ropa de marca, un cuerpo fitness. Y la gran sorpresa es que esto que se oyen como valores extraordinarios puede ser causa de tu ansiedad y depresión, porque tendríamos que, para fines muy prácticos, dividir los valores que nos motivan en dos grandes grupos, intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos nos encantan y desde dentro de uno viene esa motivación. Son lo que yo digo en mis conferencias motivos. Y los extrínsecos vienen de fuera, como intercambio. No nos gustan, pero ganamos algo a cambio. Son razones, lo que digo en mis conferencias, como razones. Así yo distingo motivos de razones. Y muchas veces la mayoría de la gente se mueve por valores extrínsecos y que no aumentan su felicidad, aún logrando más y más. Y no, sino que he observado que la gente que se mueve fundamentalmente, que se siente motivada por valores extrínsecos, es un cuento de nunca acabar. Mientras que la gente motivada por un valor intrínseco sí alcanza a sentir más felicidad, menos ansiedad, menos depresión. Creo que está de sobra decirte que la mercadotecnia de hoy en día promueve los valores extrínsecos. Quizá por ello hay más gente ansiosa y deprimida hoy en día. Porque los valores extrínsecos que promueve la mercadotecnia de hoy es hipersintetizado, ¿no? En una frase, úsese y tírese. Ese es la comida chatarra, los teléfonos que cambian cada año y sale un modelo de teléfono y al otro mes ya empiezan los rumores del siguiente modelo y por fin que, caray, si tú empiezas a desear sentirte bien por algo que está fuera de ti, que son decisiones que tomas. Es más fácil que sientas ansiedad y depresión que cuando te detienes a pensar en ti y empiezas a tener una terapia y a descubrir qué valor intrínseco, qué te motiva, qué hay dentro de ti, qué quieres realmente. Eso tiene más conexión y más si, cuando lo descubres, la vida es una fiesta. Fíjate que te voy a dar un tip. Sin duda alguna, creo que a estas alturas del episodio, lo que de verdad necesitamos son conexiones. Pero pareciera que lo que nuestra cultura nos dice que necesitamos son pertenencias y estatus elevado. Y en ese vacío que se abre entre esas dos señales, las que llegan de nosotros mismos y las que nos llegan de la sociedad, lo intrínseco y lo extrínseco, es donde la depresión y la ansiedad crecen. Interesante, ¿no? Nuestra cultura hoy en día, tú lo sabes, motiva que gastes más, trabaja más, logra más, alcance la meta, distrayéndonos de lo que quizá sea lo que de verdad vale la pena en nuestra vida. Es un tema. Hay un estudio que me encantó encontrar, viene desde 1978 de unos sociólogos canadienses, en donde se hizo la pregunta, ¿en qué momento de la evolución de un ser humano, cuándo empieza la gente a hacerse materialista? Respuesta: cuando el niño empieza a ver publicidad. ¡Boom! ¡Qué fuerte! Todo empieza desde niños porque los niños son más vulnerables emocionalmente. Y a mayor exposición a anuncios, más materialistas se vuelven los niños y los adolescentes. Nada más, en promedio un niño de 3 años ya está familiarizado con más de 100 marcas. De verdad, vamos, la publicidad no es nada nuevo, desde pero muchos siglos, no sé, muchos años, intenta hacernos sentir mal porque algo nos falta. El sistema nos entrena a creer que nunca es suficiente. Y hoy, como un arisa tip, te podría decir, uno debe poner distancia con los ambientes materialistas, con esos ambientes que refuerzan valores materialistas. Y de ahí que sea un momento de plenitud, como la que habla Sun Tzu Negi, un mexicano escritor talentoso. Más vale que busques conexión con experiencias de amistad verdadera, de amor, de compartir juegos, música, conversaciones profundas. Uf, eso te llena tanto. Y bueno, hay mucho que decir, hay mucho de qué hablar y se ha terminado una vez más nuestro episodio del día de hoy. Me encantaría compartir mucho más contigo, pero yo creo que podremos seguir comentando en los siguientes episodios, el siguiente es en 15 días. Pero si hoy te quedas con la siguiente idea para este episodio, yo me doy por bien servido. La depresión es una enfermedad, pero más que nada, la depresión es una respuesta normal a una serie de experiencias de vida anormales. Necesitas poner más atención a las decisiones que tomas para vivir experiencias de vida. No sabes cuántas ganas tengo de platicar más contigo acerca de este tema, pero si te gusta, pues escríbeme los comentarios aquí en las plataformas, en mis redes sociales y quizá hacemos la tercera parte o bueno, pues ya escribiré acerca del tema. No sabes qué feliz, se me fue como agua, caray, el tema del día de hoy. Espero que hayas disfrutado, yo disfruté mucho y si te puedo servir, por supuesto, en el comercial está la opción para que te des una vuelta a terapia. No sabes cómo te cambia la vida cuando te atreves a diseñar tu vida diferente. No necesitas medicamentos, necesitas cambiar tu estilo de vida. Hasta la próxima.
Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com.
Quedan todos los derechos reservados.